Bienvenido a Lakewood. Qué privilegio es recibirle, y como lo hacemos cada semana, queremos recordarle que Dios es un Dios bueno y Él tiene cosas buenas para usted. Usted es un campeón y Dios quiere levantar en usted ese campeón. Aquí en Lakewood creemos que Dios ha hecho a todos un campeón. Si algún día usted nos acompaña por Houston, por favor no dude en darse una vuelta a visitarnos acá en persona, que nos vemos mejor en persona. Solo nos hace falta usted. Bienvenido a Lakewood. Pues a ver, un hombre fue de vacaciones a la Tierra Santa, acompañado de su esposa y de su suegra. Antes de terminar el recorrido, se le murió la suegra. El funerario le explicó que la podrían llevar a casa para enterrar por $5,000 o la podían enterrar en la Tierra Santa por solo $150. Después de pensarla por un rato, el hombre decidió llevársela a la casa. El funerario le preguntó por qué prefería hacer el gasto de $5,000 teniendo la opción de gastar solo $150. El hombre le contestó: hace 2,000 años atrás enterraron a un hombre en esta tierra y a los 3 días resucitó. No puedo correr ese mismo riesgo con mi suegra, dice. Vamos a levantar nuestra Biblia. Declare conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo cree? Yo también lo creo. Estamos hablando en estos días acerca del tema de cómo agradar a Dios, viviendo vidas que agraden a Dios. Y esta tarde yo quiero que usted abra su Biblia en Gálatas capítulo 1 y verso 10. Y vamos nosotros a considerar una pregunta que hizo el apóstol San Pablo. Él escribe esta carta y en una ocasión en el capítulo 1, en el versículo 10, él dice lo siguiente: ¿busco ahora el favor de Dios o el de los hombres? ¿Estoy queriendo agradar a los hombres o estoy queriendo agradar a Dios? Él hace esa pregunta y es una pregunta que usted y yo deberíamos de hacernos todos los días. ¿Estoy buscando yo agradar a los hombres o estoy yo viviendo una vida que desea agradar a Dios? Cada uno de nosotros tiene un deseo natural de quedar bien con la gente. Todos nosotros queremos quedar bien con la gente. Es un deseo natural que desea ser popular, quiere ser aceptado, quiere ser bien visto por la gente. Eso es algo muy natural y que la mayoría de nosotros lo tenemos en nuestras vidas. Pero hay ocasiones en que este deseo de quedar bien con la gente se va a pelear con nuestros principios cristocéntricos. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos bien fundamentados los principios en nuestras vidas, que tengamos bien arraigados nuestros valores espirituales, para que estos valores espirituales sean los que rijan nuestra vida y no el deseo de quedar bien con la gente. Y de eso es lo que quiero hablar con ustedes esta tarde, de que muchas veces esta guerra que se pelea en nosotros mismos, de que si vamos a quedar bien con la gente o si vamos a quedar bien con Dios. Y muchas veces esa guerra que tenemos causa bastante tensión adentro de nosotros, porque hay veces que la gente quiere que nosotros hagamos cierta cosa y nosotros sabemos que nuestros valores y nuestros principios no permite que nosotros podamos participar en esas cosas. ¿Y cómo trabajamos eso? ¿Cómo funcionamos así? Y de eso quiero hablarles a ustedes en esta tarde. Hay dos palabras que nos ayudan a usted y a mí, que nos van a ayudar a usted y a mí a poder ganar esta batalla cada vez. Dos palabras muy sencillas. Si usted está apuntando, apunte estas dos palabras. Palabra número uno es motivaciones. Nuestras motivaciones van a determinar mucho de que si vamos a agradar a Dios o si vamos a agradar al hombre. ¿Qué quiere decir esta palabra de motivaciones? Bueno, nuestras motivaciones son aquellas cosas, esos deseos, esos sentimientos que tenemos adentro de nosotros que nos hacen saber por qué hago lo que hago. ¿Por qué hago lo que hago? Mis motivaciones son aquellos sentimientos que me llevan a hacer las cosas que hago. Si tengo buenas motivaciones, voy a hacer buenas cosas. Si tengo motivaciones equivocadas o malas, voy a hacer malas cosas. Y usted y yo tenemos que continuamente estar preguntándonos, Señor, ¿cómo están mis motivaciones? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, Dios prueba nuestros corazones. La razón que la Biblia habla mucho acerca del corazón es porque realmente en el corazón es donde habitan las motivaciones de la humanidad. Y necesitamos decirle, Señor, abre mi corazón, escudriña mi corazón. ¿Cuáles son las motivaciones de mi vida? ¿Por qué es que hago lo que hago? Ahora, si usted y yo siempre mantenemos motivaciones correctas, usted y yo no nos veremos tentados a participar en actividades que van en contra de nuestros principios cristocéntricos. Si usted y yo siempre mantenemos motivaciones puras, usted y yo vamos a vivir una vida pura delante del Señor. Y no vamos a ser tentados ni siquiera a estar viendo otras cosas que desagraden a Dios o haciendo otras cosas que desagraden a Dios. Porque como dice en Juan capítulo 14, si me amas, esto es Jesús hablando, si me amas, guardarás mis mandamientos. Ahí Dios está, Jesús está hablando acerca de una motivación. ¿Cuál es la motivación? Amor. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. ¿Sabe usted por qué guardamos los mandamientos del Señor? Porque le amamos. Ojalá esa es la razón, porque esa es la razón correcta por la que usted y yo debemos de estar manteniendo o guardando los mandamientos del Señor. Yo recuerdo hace muchos años un amigo mío me ofreció a mí una cerveza helada y él me dijo, Marcos, tómate esta cerveza. Y yo le contesté, no, gracias. Y él inmediatamente me dijo, ah, ¿qué pasa? ¿Tu religión no te lo permite? Y yo le dije, no tiene nada que ver con mi religión, tiene que ver con que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y quiero que este templo se mantenga puro y no le voy a estar metiendo toxinas, no voy a estar matando las células y al rato andar caminando como Lelo por todos lados porque no guardé el templo. No tiene nada que ver con que mi religión me lo prohíbe, tiene que ver con mi amor profundo que le tengo a mi Señor y al templo que Él me ha dado. Es una diferencia muy importante. Es una diferencia muy importante el hacerlo porque le amo, no porque me lo está requiriendo, le amo. Ahora, al tener motivaciones correctas, la segunda palabra que les voy a dejar esta tarde es la palabra prioridades. Cuando usted tiene sus motivaciones correctas, usted va a tener en orden sus prioridades. ¿Qué significa la palabra prioridades? El orden de importancia que le damos a las cosas. Y en todas nuestras vidas, todos los días tenemos orden de prioridades. Por ejemplo, al despertarme en la mañana, usted sabe que es mucho más importante para mí lavarme la boca antes de darle un besito de buenos días a mi señora Miriam, ¿verdad? Ella también me lo va a agradecer muchísimo. Ese... especialmente si queremos tener muchos años de matrimonio. Ese es un orden de prioridad sencillo y chusco, quiera usted, pero es un orden de prioridad. No, el hecho de que me lave primero la boca no quiere decir que la ame menos, simplemente tiene que ver con un orden de prioridad. Igual en nuestra vida espiritual, si nuestras motivaciones están correctas, vamos a ordenar nuestras prioridades correctamente. Yo todos los domingos tengo una prioridad de estar con ustedes a las 3:55 de la tarde, que es la hora en que nosotros empezamos, por cierto. 3:55, porque los hispanos somos puntuales. Y, ¿pero por qué dice eso? Porque hablo las cosas que no son como si fueran. Igual como Dios. Ahora, las prioridades en nuestras vidas simplemente es contestar la pregunta: ¿cuáles son las cosas realmente importantes para mí? Yo a ustedes los quiero muchísimo y por eso todos los domingos a las 3:55 estoy aquí con ustedes. Cada domingo. Es una prioridad. Pero ¿cuántos de ustedes saben que en mi vida hay un grupo de personas, con todo el respeto, pero mucho más importantes que todos ustedes? Y son mi familia. Ahora, dentro de mi familia, yo quiero mucho a mi cuñado Naki y a mi cuñado Kualo y a mis hermanas y a mis sobrinos, pero aún dentro de mi familia, por mucho que los quiera a ellos, hay un grupo de personas dentro de ese grupo que yo tengo un compromiso todavía más profundo, y eso es con mis hijos, con Elena, con Jonathan, con Christopher, con Carlos. ¿Por qué? Porque ellos son mi prioridad. Aún dentro de ese círculo más reducido todavía, hay una persona de todas esas que toma prioridad por encima de todos. Y esa es Miriam. Porque cuando mis hijos vayan y tengan sus propias familias y salgan con sus propios hijos y todo eso, todavía yo voy a andar con ella. Y entonces ella tiene que ser todavía más importante que todo. Entonces se da cuenta del orden de prioridades. Igual con el Señor, usted y yo todos los días debíamos estarnos preguntando: ¿dónde queda el Señor dentro de todas nuestras prioridades? Ahora fíjese, y Miriam esto lo sabe muy muy bien, y por eso ni siquiera ella se va a sentir mal, ni mucho menos cuando yo les diga lo que ahora les voy a decir. Ahora, aún por encima de mi querida y preciosa Miriam, no sé si la vieron esta tarde, está radiante, está hermosa, bellísima, y se lo dije como 5 veces en privado, porque nunca le digo cosas en público que no le he dicho en privado. Y ya me saqué de onda, ¿qué les estaba diciendo? Me puse a pensar en Miriam y me saqué de onda. Ah, por encima aún de mi preciosa Miriam, hay alguien que toma prioridad aún por encima de ella. Y ese es mi Señor Jesucristo. Ese es mi Dios. Y así debe ser. Es normal. ¿Y saben una cosa? En la vida de ella es exactamente lo mismo. Yo sé que yo soy la máxima prioridad en su vida. Yo sé que yo soy el hombre más guapo de toda la tierra en su vida. ¿Por qué se ríen si yo estoy en serio? Pero también yo sé, en su vida hay una máxima autoridad por encima de mí, y ese es el Señor Jesucristo. Y así debe de ser. Ahora, cuando los dos mundos están en conflicto, cuando el mundo de este mundo, cuando los principios de este mundo están diciéndote que tú debes de hacer algo que van en contra de los principios de Dios, lo que debe de ganar es la ley más alta. Y la ley más alta es la ley de Dios. La ley de Dios es la que siempre debe de ganar. Y usted y yo debemos nosotros, cuando nos invita a alguien o nos ordenan o nos participan de algo que nosotros sabemos muy bien que va en contra de la ley de Dios debería de ganar siempre. ¿Por qué? Porque esa es nuestra máxima prioridad y debe ser nuestra máxima prioridad, porque vamos a pasar eternidad con Él. Vamos a estar toda la vida con Él. La vida eterna la vamos a pasar con Él, y por eso debemos ponerlo a Él en primer lugar de nuestras vidas. Él debe ser nuestra máxima prioridad. Entonces, nuestras motivaciones van a determinar nuestras prioridades, y poniendo esas dos cosas a trabajar juntos, nosotros no vamos a luchar mucho a la hora de la tentación. Si nuestras motivaciones y nuestras prioridades están en orden, no vamos a luchar mucho cuando viene el enemigo a tentarnos. Por eso me urge que usted esta tarde tome decisiones que tengan que ver con sus motivaciones y sus prioridades. Hay un ejemplo extraordinario en la Biblia tres muchachos que se llamaban Sadrac, Mesac y Abednego. Un rey se levantó, construyó un tremendo ídolo, una estatua de oro, dice la Biblia. Y dice la Biblia que él les ordenó que cuando tocaran la música, toda la gente se tenía que postrar delante de esta estatua, de este gran altar que él había construido a su gloria. Era una gloria para él como el rey. Y estos tres muchachos de toda la multitud fueron los únicos tres que dijeron, no nos vamos a postrar, no doblaremos nuestra rodilla, porque la palabra de Dios dice, no te harás imagen, no te doblarás delante de ninguna otra imagen, solo a tu Dios servirás, a Él solo adorarás. Ellos dijeron, esta es una orden que va directamente en contra de nuestros principios. No se postraron, el rey los mandó llamar, el rey queriendo pasarse por buena onda, les quiso dar una otra oportunidad, les dijo, miren muchachos, a lo mejor no entendieron bien, a lo mejor no llegaron a la clase de orientación, o no sé qué pasaría, pero qué tal si le echamos ganas otra vez y váyanse muchachos y póstrense tantito. Y estos tres muchachos se pararon y le contestaron exactamente lo siguiente, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra, esto a mí me impresiona. En otras palabras, ellos sabían que posiblemente Dios no los libraría. Posiblemente quemarían en el horno del fuego. Pero ya la habían pensado. Dijeron, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se le plantaron firme, se enfureció el rey, los echó al horno del fuego. La Biblia dice que los hombres que los metieron al horno de fuego murieron por el calor tan enorme, tan increíble, tan intenso de este fuego. Pero estos tres hijos hebreos los metieron al horno de fuego y dice la Biblia que ni siquiera el olor de humo tuvieron después. Dios los protegió, Dios los cuidó. Al ratito Dios mismo, dice la Biblia, bajó y se paseó con ellos, conocieron todo el horno, Dios les dio un tour del horno, los muchachos estaban ahí caminando y Dios los libró de ese momento de necesidad porque se mantuvieron firmes. Ve usted las motivaciones y las prioridades de estos tres muchachos. Sus motivaciones eran no adoraremos a estas estatuas porque amamos a Dios. Y sus prioridades eran, no vamos a doblar nuestra rodilla porque amamos a Dios. Sus prioridades y sus motivaciones los pusieron en una situación muy difícil. Y a lo mejor usted también ha estado en situaciones difíciles donde sus motivaciones y sus prioridades han estado ahí, usted tambaleando y no sabe qué debe de hacer. La ley del Señor siempre lo protegerá a usted. Y si usted se mantiene firme al lado de la ley del Señor, Dios se mantendrá firme al lado de usted y lo rescatará a usted en cada ocasión, lo sacará de esa situación. Dice la Biblia que Dios no permite ninguna tentación, al menos de que Él sepa que usted pueda con la tentación y le da a usted una salida de esa tentación. Dios siempre nos ayuda cuando nos paramos al lado de la ley de Dios. Siempre. Entonces, la pregunta, ¿estoy viviendo una vida para agradar a Dios o agradar a los hombres? Agradar a Dios es hacer lo que Dios nos pide hacer por encima de lo que el hombre nos pide. Y si de pronto el hombre nos pide algo que va en contra de la ley de Dios, entonces nosotros no debemos participar en eso. Ahora, hay alguna gente que dirá, bueno, Dios me pidió que yo hiciera esto. Pero un día vino conmigo un señor y me dijo, Dios me dijo que yo debería ir a robar ese banco para poder darles, ¿verdad?, a los misioneros. Dios no diría una cosa así. ¿Por qué? Porque Dios no viola sus mismos principios. No me venga con que Dios le dijo que usted matara a su suegra. Dios no viola sus mismos principios. Él no hace ese tipo de cosas. No me diga que Dios le dijo que usted se quedara con la esposa de su vecino. Dios no hace ese tipo de cosas. No me venga con tonterías. Dios no viola sus mismas leyes. Dios se mantiene firme ante sus leyes. Y lo que Dios le va a dar a usted es firmeza también de estar al lado de las leyes de Dios. Y cuando estos dos mundos están en conflicto, Dios le va a dar a usted las fuerzas y la salida para poder salir de esa tentación. Ahora, otra cosa que le va a ayudar a usted, y este es un consejo que le dejo gratis, de nada. Si usted continuamente verbaliza con humildad, no con arrogancia, pero si usted continuamente está verbalizando su lealtad a la ley de Dios, le voy a asegurar una cosa, le van a estar minimizando las invitaciones a participar en cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted continuamente deja a la gente saber que usted es un seguidor de Jesús, no lo van a andar invitando a esas cosas desastrosas. Si usted continuamente es verbal acerca de su testimonio, si usted habla a la gente la palabra de Dios, menos y menos lo van a invitar a usted a participar en obras infructuosas de las tinieblas. Por eso es importante que usted hable su fe. Dígale a las personas que usted es un cristiano. Cuando las personas vienen y le dicen, oiga, usted es un aleluya, usted dígale, sí, yo soy aleluya, ¿y usted por qué no es todavía? Hable de su fe, dígales que usted es un cristiano. Yo recuerdo, yo tenía 14 años cuando yo entré a la Universidad Juárez del Estado de Durango estudiando música, 14 años. Y a mí, en la Universidad Juárez, me decían el predicador, el reverendo, el evangelista. Se burlaban de mí de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque siempre andaba yo hablándoles de la palabra de Dios. Siempre los estaba invitando al grupo de jóvenes. 14 años invitándolos a los grupos de jóvenes. Yo llevaba mi Biblia con mis libros a la universidad. Ahí encima de mis libros de música estaba mi Biblia. Ahora, yo no lo hacía con arrogancia. Yo lo hacía por ingenuo, por sencillo. Porque no sabía otra cosa que hacer. Y porque de la escuela de música tenía que ir a la iglesia, entonces llevaba mi Biblia. Así nomás. No era por gloria a Dios. Ya vino el gran predicador, aleluya. Hay alguna gente que está rara así, ¿verdad?
Ya llegué, gloria a Dios.
Y son de esa gente que cargan Biblias, esas así, con esas Biblias que de carretilla, ¿verdad? Andan así con sus bibliotas, ya llegué, aleluya, ¿verdad? Y tienen un vocabulario así extraño. De eso no estoy hablando, esa es gente rara, esa es gente misteriosa. ¡Aléjese! Dice usted, pero estoy casado con él. Híjole, pues ni modo. ¡Ore más, mi amor! ¡Ore más! No estoy hablando de arrogancia espiritual. Estoy hablando de que usted naturalmente le comparta a la gente de su fe. Y entonces, en la escuela de música había cada barrabasada que hacían estos muchachos. Cada cosa que hacían. Habían muchachos que llegaban a la escuela con su le decíamos mota, su marihuana, con sus cosas raras. Pero ¿saben qué? Jamás me invitaron a esas cosas. Jamás estuve yo en una situación de que debería de hacerlo, debería de no hacerlo, le pruebo tantito, no le pruebo. No, ¿saben por qué? Porque ni siquiera me invitaban porque me tenían bien identificado. No, ese es el predicador. Ese ni siquiera. Y eso me salvó a mí de una cantidad de cosas. Un día que quisieron pasarse de listos y pusieron tequila en mi Coca-Cola. En un convivio que tuvimos ahí de la escuela. Y entonces me tomé yo la Coca-Cola y me quemó todo hasta abajo, me quemó. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y se atacaron de la risa. Era la única manera de que podían hacerme caer en tentación, haciéndolo así, a escondidas los mensos. Y entonces, pero... Esa palabra ya la vamos a canonizar. estoy diciéndole? Le estoy diciendo esto. Cuando le inviten a usted a hacer chapuza en sus exámenes, no participe. Cuando le inviten a usted a tomarse esos tragos que usted sabe que no le van a hacer bien, no participe. Cuando viene la mujer seductora y la invita a cosas extrañas, no participe. ¡Córrale, mijo, córrale! Cuando viene ese don Juan, así muy limpiándose los bigotitos y haciéndose muy, muy, con mucho perfume, y te anda cantando canciones de Pedro Infante, no le entre, no le entre. ¡Búyele, mija, córrele todo lo que pueda! Claro. Cuando te dicen cómo le puedes hacer para evadir el fisco, ¡ay, Dios mío! No caigas en esa tentación. Deja que la ley de Dios te proteja. Si usted se encarga a mantener firmes sus convicciones espirituales, Dios se encargará de mantenerlo firme a usted. Se lo garantizo o le regreso su dinero. Se lo garantizo. Le dicen una de esas cosas así de que, a ver, mire, si nos metemos acá en el internet y sacamos las respuestas del examen por acá y por allá y págame 10 dolaritos y nadie se da cuenta, no le entre. Usted manténgase firme. ¿Qué tal si me acompaña de pie, si es tan amable? Mire, yo le aseguro una cosa. Si usted se mantiene firme en sus convicciones cristianas, si usted se mantiene firme en sus principios cristocéntricos, usted entrará a un estilo de vida de bendición que lo va a sorprender a usted, se lo garantizo. Usted va a entrar en un estilo de vida de paz, de alegría, de armonía, de amor, se lo garantizo. Dice usted, pastor, ¿cómo podemos hacerle para saber si estamos agradando o no a Dios? Ah, hay una manera muy, muy sencilla. Dios dice que Él ha puesto una conciencia en cada uno de nosotros. Acérquese usted al Señor, acérquese usted a su palabra, conózcalo más a fondo, platique con Él, pase tiempo con Él, júntese usted en estas reuniones con la familia de Dios y usted va a ir sensibilizando esa conciencia y usted va a saber en el instante cuando lo está desagradando. Usted va a sentir algo acá adentro. ¿Cuántos ya lo han sentido en alguna ocasión? Sea sincero. De repente usted sabe que usted dijo algo malo, usted insultó a alguien y de repente usted, ¡uy! Acá adentro se siente. Todo el mundo ponga aquí sus manos. Acá está su conciencia. Algunos tenemos una conciencia muy grande. ¿Verdad? Aquí, dígale, Señor, ayúdame a tener sensibilidad contigo para saber cuándo te estoy agradando. Ayúdame, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted recibe esta palabra? Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Dios.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que a ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más.